RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo a amables usuarios de la radio UNAD virtual que se encuentran en Colombia y en el mundo. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
La temática de los procesos de desarrollo comunitario en ciudad.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello hemos invitado al licenciado en Educación en Historia y Filosofía, además maestrante en Educación y Desarrollo Humano, docente universitario, pero sobre todo, como él quiere que sea reconocido, un gestor comunitario de la zona noroccidental de Medellín. Estamos hablando del profesional Juan Guillermo Cano Jaramillo. Juan, bienvenido.
Muchas gracias, Juan.
Vamos a tratar acerca de todo ese recorrido, de todos esos avatares y de todos esos logros que has tenido en esos procesos de desarrollo comunitario en la zona noroccidental de la ciudad de Medellín. Empieza a contarnos cómo te ves involucrado en todo este proceso de gestor de la comunidad.
Bueno, primero es una historia humana, llamémosla así, ¿cierto?, y de relación con la gente, de reconocerme en un espacio desde muy joven, y saber que existir en los barrios populares o en las comunas populares, como también las llaman después de la parte administrativa, en esta ciudad y en el país. Vengo de una familia campesina donde el sector y la zona es de campesinos y campesinas que llegan acá, y ya en esa adolescencia empieza uno a verse parte de un sector, de un barrio, de una zona donde es posible hacer cosas. Y llega así un grupo de, digamos, de estudiantes universitarios que ya, siendo parte también de estos mismos espacios, empiezan a formar un grupo que se llamó el Centro Artístico Castilla en los años 70. Y empiezan a conformar ese grupo, y como bien es sabido, Juan, tu saber especialmente, que en los 70 pues era esa parte donde uno creía que la revolución estaba ya a la vuelta de la esquina. Y este grupo de amigos y digamos amantes del sector empiezan a conformar ese grupo cultural y artístico muy centrado desde la formación política. Entonces, como puedes saber, toda esa parte artística y cultural era, digamos, que argumentada desde Bertolt Brecht, desde todo ese panfleto pues que se daba en la época, mal llamado en la época, bien. Entonces todo esto nos permite empezar a conformar, digamos, grupos culturales y artísticos que van a ser de referencia en la ciudad. Como te digo, el Centro Artístico Castilla, después viene lo que se llamó la Corporación Cultural y Artística del sector de Castilla, luego los grupos culturales y artísticos en los 80, sobre todo de teatro callejero, lo que fue 12 de octubre, el Picacho, la conformación de, pues lógicamente por esos momentos agrios que vivió esta ciudad tan fuerte, que sigue viviendo como el país, lo que fue la Corporación Picacho con Futuro, Simón Bolívar, instituciones educativas que se fueron articulando como a toda esta propuesta de formación. Entonces yo diría que todo eso ha sido parte de mi vida, de ser parte de todos esos colectivos que han hecho posible una construcción de desarrollo de esta zona.
Y ese proceso de construcción de desarrollo de la zona te vio involucrado en momentos específicos, en espacios específicos, cuando ya estabas en todo tu proceso de generar las producciones intelectuales que te dio la academia, o lo empezaste a retomar desde el quehacer con la misma población?
Mira, Juan, paradójicamente, por ser un gestor comunitario y empezar precisamente desde el trabajo con la comunidad, en todos estos grupos que te mencionaba, inclusive en centros culturales que independientemente se han conformado, que ha sido uno como de las fuertes de la zona, me llamaron de una universidad, ya había terminado la licenciatura, inclusive trabajé con un grupo de teatro muy reconocido de la ciudad en la parte de luminotécnica y todo esto, pero me llaman precisamente a dar un curso que se llamaba Desarrollo Comunitario, pero era por lo empírico de la experiencia que por supuesto que tenía, y ya luego a partir de allí empecé a construir realmente reflexiones alrededor de lo que venía haciendo y cómo se podía articular en cuestiones conceptuales, pero primero fue esa parte, digamos, de trabajo de base, como se ha llamado siempre, ¿no?
Contigo entonces es fácil identificar que la estructura del programa siempre nos lleva a que desarrollemos la pregunta última de cómo se construye ciudadanía a través de tu proceso en particular. Aquí casi que de entrada tenemos que empezar a pensar de que la construcción de ciudadanía con planteamientos que nos estás presentando es una construcción desde el mismo momento en que te sientes gestor comunitario y hasta el momento de hoy que ya has desarrollado toda una serie de procesos y proyectos en favor de la misma comunidad.
Absolutamente. Yo creo que lo primero es saber que uno es parte de un lugar, parte de un espacio, como decía algún escritor por ahí, ¿cierto? Yo moro un lugar, al morar ese espacio pertenezco a él, siempre y cuando pues haga algo en él y por él, ¿cierto? Es así, es desde pequeño, desde la adolescencia, empecé a ser parte de grupos y pertenecer a un espacio, un sentido de lugar como tal. Claro, desde ahí se empieza porque son precisamente la cuestión de sentirse a partir de una necesidad, y la necesidad es construir con el otro. Hay un asunto que yo vengo reflexionando hace tiempo, porque no es mío, sino que uno se lo encuentra también con muchas personas que han reflexionado sobre el asunto. Es como el primer centro cultural que se da en nuestros sectores populares, independiente, por ejemplo, en la historia nuestra, independiente de ser liberal o conservador, fue el templo. Y a partir del templo yo diría que el primer centro cultural es ese, porque nos junta, nos reúne, el convite, también era una de las prácticas que se tenía, para construirlo, para encontrarnos cada 8 días indiferente de nuestra postura política, y después nos separamos y cada uno en sus individualidades, ¿cierto?, en sus familias y lo que sea. Y a partir de allí, en el reconocimiento de eso, se empiezan a gestar otras cosas alrededor de esto. Por ejemplo, la necesidad de encontrarnos, digamos, en los convites para la construcción de las casas de los vecinos y de nuestra propia casa. Las mujeres alrededor del sancocho comunitario, todos los chicos haciendo los mandados. Era todo eso lo que nos posibilitaba encontrarnos. Y a partir de allí, pues lógicamente otras cosas, digamos que de alguna manera organizadas, se fueron gestando también, los grupos que te mencionaba ahora. Vos sabes que nuestros barrios populares tienen una cantidad de personajes, como fueron nuestros padres, que inicialmente campesinos, que llegan a los barrios populares, pues se convierten en obreros. Inclusive un término que ha desaparecido un poco en nuestro medio. Esos obreros se formaron precisamente en los sindicatos de las empresas de esta ciudad, y esa formación que recibían allá, pues lógicamente la recibíamos en el barrio cuando llegaban acá a reuniones, en el acto cívico, primero se llamaban así, o en los grupos cívicos, luego se llamaban los comités de cuadro de barrio, luego fueron las acciones comunales ya en esa construcción más oficial. Todo eso posibilitó que estando uno al lado de estos personajes mayores, pues lógicamente uno estaba aprendiendo por herencia y por medio de esa comunicación con ellos, ese sentido de espacio y lógicamente un sentido político de participación.
Y ese sentido político de participación al cual estás haciendo alusión en este momento, como tú misma lo planteas, inició en el templo, pero posteriormente las sinergias de cada grupo o pequeño grupo empieza a desarrollar sus acciones de ciudad, sus acciones de barrio, desde una postura, bien sea ideológica, bien sea política o bien sea de procedimiento. Particularmente la tuya, ¿cómo se empezó a formar? ¿Desde qué posturas ideológicas, políticas empezó Juan Guillermo a construir comunidad en estos espacios?
Pienso que principalmente uno, claro, era una postura de participación ideológica de izquierda, porque esos eran los grupos que, con toda esa herencia que tenemos de la Revolución Cubana, de esos primeros actos del M-19, de todos esos grupos, de los helenos, por ejemplo, que en esta zona de la ciudad se establecieron y se han movido en esta parte y han construido cosas de desarrollo. De hecho, Juan, permíteme que hay una pregunta muy interesante, porque ahora que se dan los diálogos de paz, no hemos planteado inclusive preguntas acá, por ejemplo, ¿qué hizo en las comunidades populares todo el trabajo de izquierda en los 70, 80 y 90 y en la actualidad? Es decir, que eso no se invisibilice, ¿cierto? Hay que visibilizarlo porque posibilitaron procesos de desarrollo. Ahora, lo otro era ya lo que se manifestó después. Si no militabas, entonces no pertenecías al grupo. Nosotros, o en el caso mío, yo nunca milité como tal en un grupo como tal, sino que era desde la parte cultural y artística que desarrollábamos procesos que, nutridos desde esa parte política, podíamos mostrar unas necesidades que tenían los sectores, y a partir de esas necesidades se creaban, desde la habilidad individual y fortalezas colectivas, posibilidades de desarrollo de la misma.
Y es que justamente ese es de pronto lo más importante, recuperar de esa época del 70 que tú haces alusión, que si bien se tenía una ideología de un corte político diferente que tú planteas claramente como de izquierda, eso no permeaba al hecho de irse a un extremo a invisibilizar al otro, sino al contrario, a convocar a que el otro también participara. A diferencia de que hoy en día, por ejemplo, muchos desde su accionar político lo llevan a un extremo a generar unas situaciones que no permiten la inclusión de los otros para construcción de estos procesos de ciudad.
Exactamente. De hecho, el no caer en los extremos nos lo permitió precisamente fue el arte. Esa sensibilidad desde la formación artística nos posibilitó tener una mirada distinta dentro de esos procesos, porque lo que nosotros mostrábamos era partir de la creatividad sobre todo artística del teatro. La invitación, por ejemplo, a las movilizaciones de los sindicatos, ir a las instituciones educativas a mostrar una obra de teatro, juntarnos para exigir, juntarnos para reconocernos como tal. Era ese tipo de situación, es decir, era un asunto necesario de encuentro para saber que pertenecíamos a un espacio. Y eso lo fue creando, esa manera creativa. Tú sabes que una persona que se mueve dentro del ámbito de lo artístico, así no sea artista, pero que se reconoce dentro de ello, reconoce parte de eso, tiene una visión del mundo muy amplia. Claro. No es simplemente la estrechez, un poquito lo que mencionabas ahora, de los extremos, sino precisamente una amplitud frente al espacio que estás, en el que vivís, y hacia afuera.
Lo que tú estás planteando me lleva, Juan, a recordar en la época más álgida de la violencia social en nuestro Medellín y en nuestros barrios, que fue la época del 70-80 con el fenómeno del narcotráfico, ¿cuál fue la propuesta para justamente arrebatarle todos estos jóvenes a ese flagelo? Y justamente la propuesta fue el arte. Surgieron corporaciones como Canchimalos, como Viva Palabra, como La Voz, y tú lo estás referenciando y estás retomando nuevamente la misma propuesta de que a través del arte, de las expresiones artísticas, se le generaba una propuesta diferente a la que otros grupos con otras ideologías estaban proponiendo darle solución a las problemáticas contemporáneas.
Exactamente, mira, en el norte, por ejemplo, fue Barrio Comparsa, que fue exactamente en la nororiental. Nosotros estamos en la noroccidental, pero en la nororiental, pues hemos sido, vos sabes que la parte, digamos, obrera, popular, más grande que tiene la ciudad ha sido hacia el norte, nororiental y noroccidental. Barrio Comparsa se conforma en la nororiental, pero tiene unos amigos de esta zona que se comunican con ellos y empiezan a movilizarse y a ser parte de la formación de los artistas de este sector. Por ejemplo, aquí estuvo Inventario de Sueños, que fue, digamos, no una disidencia, sino digamos que una ala de esas que se va desprendiendo de ese gran grupo con el Gordo. Aquí estuvo, por ejemplo, Pestañas, estuvo, por ejemplo, Soraya Luna, Choco, una cantidad de artistas callejeros que hicieron parte de todo ese proceso. En esa misma época, por ejemplo, el deporte y la cultura, digamos en la unidad deportiva de aquí de la zona noroccidental, posibilitó acercarse mucho a diferentes, digamos, movimientos de jóvenes, para no llamarlos violentos porque no nos gusta, decimos que son el efecto de unas causas mucho más grandes del contexto colombiano. Y con esos chicos logramos muchas cosas, ¿cierto? Y fuimos parte de ello también. Existieron centros culturales independientes, por ejemplo, bares de corte cultural muy grande, como fue, por ejemplo, Císaros, la misma Berica, él nos estaba hablando de los 80s, el grupo Renovación, había otro bar que se llamaba Mi Estimado, que es un bar de rock que todavía existe, de las herencias que tenemos más de 30 años, que hicieron posible y que siguen haciendo posible que esos encuentros posibiliten creatividad, transformación, ¿no? Construcción.
Es evidente, usuarios de la Radio UNAD Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, que la temática que nos convoca hoy tiene unos análisis y unas profundidades que desbordan muchas veces la historiografía misma. Vamos a hacer un pequeño corte para escuchar unos mensajes institucionales y al regreso estaremos retomando con Juan Guillermo Cano Jaramillo todos estos procesos de desarrollo comunitario en ciudad desde la zona noroccidental de la ciudad de Medellín. Ya regresamos.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Música. con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos lograr lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur, también existe.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de regreso con el programa Construyendo Ciudadanía, en el cual estamos hablando con el profesional Juan Guillermo Cano Jaramillo acerca de todos los procesos de desarrollo comunitario de ciudad presentes en la zona noroccidental de la ciudad de Medellín. Habíamos dejado, antes del corte, toda una serie de historiografía que él nos planteaba frente a el quehacer mismo y el resurgir de los barrios y de la zona. Con base en toda esta información, con base en todo este desarrollo que nos estás presentando, ¿qué logros se han tenido en estos procesos de construcción de ciudad?
En estos de construcción de ciudad hay una cosa muy interesante y muy rica, es cómo uno lee la ciudad de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, la zona 1 nororiental es reconocida, por ejemplo, en un sector como la Comuna 3, los Manriques, o los barrios más bien Manriques, que aquí nos gusta mucho hablar de barrios, es, por ejemplo, toda la parte del baile, la danza, el tango. En esta parte es muy dada el rock, ¿no? En la noroccidental. Todos estos procesos tienen, por supuesto, desde los años 70, 80, una cantidad de grupos independientes, Juan. Además, porque te digo independientes, porque en la zona como te contaba ahora, dentro de los procesos de formación político, también hubo mucha persecución política y muchos de esos llamados, digámoslo así, líderes populares, los desaparecieron. Entonces en la zona se fue formando, digamos, una especie de confianza hacia adentro, pero de desconfianza hacia afuera, porque siempre hemos sabido, es una reflexión que tenemos, y es que las construcciones de formación deben hacerse con base en las habilidades y fortalezas que tienen las comunidades, no desde muchos currículos que simplemente se plantean desde afuera o de propuestas administrativas que solamente son miradas desde unos cuantos. En este orden de ideas, entonces te digo que, por ejemplo, Centro Artístico Castilla en los 70, Corporación Cultural y Artística Castilla, Centro Cultural Castilla, Picacho con Futuro, en el barrio Miramar está Simón Bolívar, el Grupo Renovación, que nace precisamente por la muerte de uno de los chicos dentro del mismo colegio. Una de las maestras, que ya se nos fue, Gabriela Montoya, conformó un grupo que se llama Renovación, es Renovar. A partir de allí hubo una galería popular muy interesante con un artista muy reconocido de la zona como Freddy Serna, igualmente con Quique Betancourt, un gran diseñador del Museo de Antioquia, que se nos une en una propuesta. La Jícara Bar como centro cultural también, Amigos del Arte y la Cultura, bueno, Ciudad Frecuencia, que digamos que es el punto donde llega todo esto hasta ahora, porque se sigue conformando. Es un asunto no de reunirnos precisamente para formar a quién, sino que ha sido más bien los encuentros que permiten que las otras personas vayan viendo qué se está haciendo y se unan y conformen sus propios grupos. En la noroccidental, en esa misma forma o metodología independiente de trabajo, ha posibilitado que, como todo que es efímero, y aquí es efímero, muchas propuestas, pero lo que hacen es recogerse en otros grupos, que van recogiendo todo lo que ha pasado y siguen construyendo precisamente propuestas de formación y de construcción de ciudad.
Y de todo eso, actualmente, ¿cuáles son los proyectos que aún perviven en ese proceso de construcción de comunidad con todos esos acumulados teóricos, ideológicos y conceptuales que se formaron desde aquella época que se dieron los vestigios de trabajo?
Por ejemplo, aquí tenemos en la zona noroccidental Red de Enredos. La Red de Enredos tiene una propuesta de formación política constante con todos. Nosotros preferimos llamarlos gestores comunitarios más que líderes comunitarios, por todo este sentido que ha tenido ese concepto, ¿no? O ese término más bien. Tenemos propuestas culturales artísticas permanentes, grupos de rap hip hop, grupos de rock que permanentemente están en construcción, propuestas de trabajo con instituciones educativas, propuestas artísticas que se tiene tanto en Ciudad Frecuencia como en Yajé, un bar cultural que hay aquí cerca, Picacho con Futuro, la formación de líderes que te digo que es constante, es permanente, en el barrio Santander con Casa Mía, tiene por ejemplo las mesas de trabajo, las mesas de cultura. En el 12 de octubre definitivamente es toda una propuesta artística y cultural en el Teatro Callejero. En Picacho la formación de lideresas, que son esas madres comunitarias que en semana están cuidando a esos otros hijos de la misma comunidad y ellas se forman los fines de semana con una corporación como CEDESIS, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad de movimiento formativo en la zona que hace parte, si lo queremos llamar, de esa herencia política y cultural que se ha venido gestando en la noroccidental, es constante.
Retomando todo esto que nos estás planteando, y dándole fuerza al mismo nombre del programa, ¿cómo sienten ustedes que la comunidad se asocia a todas estas propuestas para seguir construyendo ciudadanía?
Definitivamente, Juan, uno es reconocerse en un sector y reconocer que ese sector tiene muchas cosas que muestra. Y lo más interesante del asunto es que son los jóvenes permanentemente renovando las propuestas. La comunidad se une en todo este tipo de encuentros cuando sabe que ellos y sus muchachos hacen parte de una propuesta buena, llamémoslo así, sí. Porque ese estigma que se tiene de los barrios populares, ese imaginario, ese referente, yo creo que permanentemente es más escaso cuando se construye en comunidad. Entonces pienso que es eso, es la constante, es estar ahí. No es un programa que tenemos, digamos, con objetivos a 20 años, no, son objetivos que se cumple en el presente. ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Por qué lo estamos haciendo? Hoy tenemos esta idea, desarrollémosla, ejecutémosla, busquemos el recurso comunitario primero. Cuando de afuera ven que la comunidad está haciendo cosas muy bacanas, entonces vienen a decirnos, hey, ¿qué hay para hacer? Entonces las condiciones las puede poner perfectamente la comunidad, porque es una comunidad que ha construido a partir de sus propias necesidades, como ya lo hemos hablado. Entonces, esa creatividad de cosas se siente apoyada por la misma comunidad. Entonces los chicos tienen una propuesta. Ahora, por ejemplo, te contaba detrás del micrófono cómo la barbería del sector, que es de los más antiguos, se reúne los viejos a tocar música los fines de semana. Eso es algo que para nosotros, y los jóvenes lo reconocemos, no pasamos o no pasan los jóvenes de una manera burlesca frente a eso. Al contrario, es un ejemplo para ellos. Entonces esos ejemplos se van multiplicando y se van tomando como tal.
Justamente esa era mi pregunta que en este momento estaba tratando de articular. Y es que venimos de una historiografía que nos planteas de una población en los años 60-70. Nos estás hablando que los protagonistas de la transformación y de los procesos de desarrollo comunitario son los jóvenes. La pregunta obligada entonces, ¿qué pasó o qué viene pasando con esta población de 70-80 que fueron los pioneros, que fueron los protagonistas de todo este proceso? ¿Cómo están actuando en el hoy?
Siguen siendo protagonistas definitivamente del día a día, indiferente del lugar donde estén. Es decir, nunca dejamos el barrio. Siempre estamos en los sectores populares, independiente de donde estemos, observando, mirando esas cosas que a través del tiempo se pueden ver en lo que producen los jóvenes en la actualidad. Y eso hace parte de ese desarrollo comunitario permanente.
Detrás de micrófonos me planteaba, por ejemplo, uno de los habitantes de ahora que está reconstruyendo la memoria cultural del barrio a través de sus propias vivencias.
Sí, don Argiro es un personaje padre de uno de nuestros gestores comunitarios fuertes de acá, del sector, que en la actualidad se dedica a hacer la historia del barrio a partir de su generación, es decir, a partir de los años 50 hasta la actualidad. Y eso es parte del desarrollo nuestro.
Juan Guillermo, quedamos maravillados con todo este proceso de desarrollo comunitario en la zona noroccidental que nos estás contando. Agradecemos tu participación, tu disposición para compartir y para estar con Construyendo Ciudadanía en este proceso.
Bueno, Juan, muchas gracias a ustedes.
Usuarios de la radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, hemos llevado a feliz término un programa más de Construyendo Ciudadanía. Hoy nos acompañó Juan Guillermo Cano Jaramillo en esos procesos de desarrollo comunitario desde la zona noroccidental y esperamos que ello sea un punto de referencia para continuar en la construcción de ciudadanía desde los referentes vivos de la gente que está al frente de sus procesos. Les habló Juan Carlos Ocampo y agradecemos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master. Hasta una próxima oportunidad.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.